Hoy vamos a hablar de este tema que les decía yo que era muy importante. El tema, el título, si quiere ponerle título, se llama La ofrenda de la gavilla mecida, un antecedente a la salvación. ¿Okay? No hablamos de este tema más que una vez al año. Y es probable que por esto mismo, Manuel, que no había podido explicarlo, que es difícil para nosotros explicarlo, porque no lo tenemos bien amarrado. Y necesitamos estudiarlo, los sermones se dan en su tiempo, ¿verdad? Hoy es el tiempo, hoy es el sábado. Hoy es el sábado que empezamos a contar hacia Pentecostés. Mañana es uno, mañana comienza la semana, mañana es uno. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema. Es una vez al año, si acaso hablamos de este tema, porque no siempre hablamos del tema en el día, pero hoy lo voy a hacer. La ofrenda de la gavilla mecida, un antecedente de la salvación. En Israel, al principio de la cosecha de granos, se comenzaba con una ceremonia que se llamaba la gavilla mecida. Ese es el principio de la cosecha de granos. Hay dos diferentes o tres diferentes tipos de granos, sorgo, ¿sí? Y luego posteriormente venía el grano de la cebada y luego terminaba en Pentecostés con el grano del trigo que se hacía en los panes de trigo. Entonces, cebada, trigo, ¿qué más dije? Sorgo, cebada, trigo. Son granos todos, muy importantes granos. Entonces, la gavilla, el principio de la cosecha de los granos comenzaba mañana. Okay, con una ceremonia que se llama la gavilla mecida, para ser aceptados por Dios. No podían comer de los granos hasta que Dios aceptara esa ofrenda. Esta ceremonia encierra un significado espiritual muy importante también. Entonces, es en el simbolismo de este día que nosotros nos queremos enfocar también. Después de su resurrección, Jesucristo tuvo que haber sido aceptado por el Padre, para cumplir simbólicamente lo que es la ceremonia de la gavilla mecida. Jesucristo representa la gavilla mecida. ¿Okay? Se mecía así ante Dios, del grano, la primera cosecha del grano, ante Dios se mecía. No sé si exactamente si así, el sacerdote lo mecía así, o yo he visto que se hace así, no sé exactamente cómo se hacía, pero se mecía una primera gavilla. Esa primera gavilla representa Jesucristo. El ciclo de la agricultura en Israel para nosotros es importante. En Israel hay dos ciclos de agricultura. Y las fiestas santas giran alrededor de estas dos cosechas. La primera cosecha, que es la que estamos ahora en la primavera, de los granos, es una cosecha pequeña. Son granos, cebada, sorgo y trigo, y otros granos menos importantes, pero principalmente cebada, sorgo y trigo. Termina la cosecha en Pentecostés, se termina la primera cosecha en Pentecostés. Son 7 semanas de cosecha terminando en Pentecostés. Luego, en el otoño, al final del año, cuando nosotros vamos a la fiesta, ¿verdad? Es otra cosecha, pero en esas cosechas es la cosecha de los frutos. Se cosechan dos cosas diferentes, granos en la primavera, frutos en el otoño. Dos cosechas, dos temporadas de cosecha, primavera y otoño. Antes de que se pudieran cosechar en la primera cosecha de los granos, antes de que pudieran comer de ella en la primavera, se llevaba a cabo una ceremonia que se llamaba la ceremonia de la gavilla mecida. Ceremonia que inauguraba la época de la cosecha. Esta ceremonia era la ceremonia de la gavilla mecida de granos para ser aceptados ante Dios. Levíticos 23:10 es donde viene este mandamiento. Dios les decía, Levíticos 23:10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que os doy, y habéis segado las mies. Ahora, es importante esto porque mientras ellos estaban en el desierto, estaban vagando, Dios era el proveedor del pan de vida. El pan de vida era el maná. Hoy nuestro pan de vida es Jesucristo. No necesitaban cosechar porque eran nómadas. Estaban moviéndose constantemente, no tenían manera de cosechar. Entonces Dios era el proveedor, estaba dando continuamente, todos los días estaba dando el pan del cielo. Pero cuando entraron a la tierra prometida, como dice aquí, a la tierra que yo les doy, y halléis segado, ahora ya no iban a ser nómadas, iban a cosechar, iban a segar las mies, entonces lo que tienen que hacer es traerle al sacerdote un manojo de espigas como primicias de vuestra siega. La primera cosecha, las primicias, los primeros frutos, lo primero que salía de la tierra, un manojo se llevaba ante el sacerdote. Se cortaba hoy en la noche se cortaba, se dejaba todo listo y mañana el sacerdote hacía la ceremonia de la gavilla mecida. Jesucristo representa la gavilla mecida. ¿Sí? Versículo 11, el sacerdote, mecerá el manojo delante del Eterno, mecerá, no sé si así como les decía, acéptalo, ¿verdad? Mecerlo o así, no sé exactamente, habría que preguntarle a algún judío. Mecerá el manojo delante del Eterno para que sea aceptado. El sacerdote lo mecerá el día siguiente del sábado, mañana. ¿Cuál sábado? Hoy. ¿Por qué este sábado? Porque este sábado es el primer sábado después de la Pascua. Porque este sábado es el primer sábado dentro de la fiesta de panes ázimos. O sea, si nosotros no guardamos la fiesta de panes ázimos, no sabemos cuál sábado cae dentro de la fiesta de panes ázimos. Y por lo tanto, si no sabemos qué día es hoy, no podemos contar mañana 1, 7 semanas y por lo tanto no sabríamos cuándo es Pentecostés. Las fiestas están íntimamente ligadas una con otra. Este sábado, hoy, se determina como el primer sábado después de la Pascua o el primer sábado que cae dentro de la fiesta de panes ázimos. Este sábado es muy importante porque el sacerdote mecerá la gavilla el día siguiente del sábado, hoy, el día en que presentasteis el manojo, ofreceréis un holocausto al Eterno, un cordero de un año sin defecto. Versículo 13. Con su ofrenda vegetal de 2/10 de efa de harina fina, y todas estas cosas son importantes, la harina fina, vamos a explicar lo que es, amasada con aceite que representa el Espíritu Santo, la harina que es, ¿qué? Del trigo, fina. Esta es una ofrenda quemada al Eterno, de grato olor. Su libación será la cuarta parte de un hin de vino. No comerás pan. Y qué importante es comer pan, no sé si ustedes han extrañado el pan durante esta semana, pero hemos estado comiendo pan ácimo. Los que comen pan regularmente seguramente han extrañado pedir sus hamburguesas, sus pizzas, comer pan en la mañana, su pan tostado, sus conchitas, han extrañado su pan. Bueno, imagínense no poder comer pan en toda la época, dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni grano fresco, hasta ese mismo día. Hasta el día que se ofrece la gavilla, no podían comer pan, no podían comer grano. Entonces todo el mundo estaba ansiando esta época para poder comer pan. Entonces no comeréis pan, ni grano tostado, ni fresco, hasta el día, el mismo día en que presentaste vuestra ofrenda a Dios. ¿Cuándo se presentaba la ofrenda? El domingo, mañana. Este es un estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Entonces, donde quiera que estemos, vamos a celebrar esta ceremonia. Entonces, ¿qué significa esta ceremonia? ¿Qué significa esta ceremonia de la gavilla mecida? Porque tiene un significado espiritual muy importante. Jesucristo es la gavilla mecida. Él es las primicias de los que duermen. ¿Ok? Primicias de los que duermen es hecho. La cosecha representa la salvación. Las personas que Dios cosecha, las levanta, ¿sí? Las está salvando. ¿Cómo Dios salva a la humanidad? La humanidad se salva a través de un proceso que Dios lleva a cabo. Lo lleva a cabo y nos lo enseña a través de 7 fiestas. La primera fiesta es la Pascua. Cristo muere. panes ácimos, entonces hacemos el esfuerzo de sacar el pecado, recibimos el Espíritu Santo, Pentecostés. Las primeras tres fiestas representan la primera cosecha. La cosecha que de la primavera, de los granos, las primicias, nosotros. Luego viene trompetas, cuando Cristo regresa, termina la primera cosecha y comienza la segunda. Cristo regresa trompetas, ata a Satanás, expiación, comienza el reino de Dios, tabernáculos, y el último gran día cuando todas las personas que han vivido resucitarán y tendrán su oportunidad de ser salvos. Esa es el último gran día, la segunda gran cosecha. Dos cosechas, una antes de Cristo, trompetas, y otra después de Cristo, ¿sí? La cosecha de la primavera, la cosecha del otoño. Muy importante, las fiestas giran alrededor de estas dos cosechas. Las fiestas de Dios nos enseñan lo que Dios está haciendo. Está salvando a la humanidad por pasos, dos pasos. Uno, las primicias, los otros, los primeros, los que están siendo llamados, los que tienen el Espíritu Santo, Pascua, panes, Pentecostés, los que han recibido a Jesucristo, los que han sacado pecado de sus vidas, que han recibido el Espíritu Santo. Luego, al regresar Cristo, los que Él va a llamar y resucitar cuando después de que Él regrese. La primera gavilla de las primicias es Jesucristo. Nosotros somos primicias, Él fue el primero de las primicias. La primera gavilla de la cosecha se llama las primicias. Levíticos 23:11 lo leíamos, ¿verdad? Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les he dado, a los cegado las mías, traeréis al sacerdote un manojo de espigas como primicias. Ahí lo leímos. Primicia de vuestra siega. Es el primer manojo de la primera cosecha. El primer frijol de el kilo de frijoles. El primer sorgo de la cosecha de sorgo, el primer pan de todos los panes. Me explico, el primero de las primicias. Era el primero de la cosecha de sorgo, la primicia de la cosecha de sorgo. El sorgo era, se cosechaba primero, la primera parte de la cosecha de los granos. El sorgo es muy importante, salía primero antes del trigo. Se parece mucho al trigo, pero es sorgo. Muy rico y muy tiene muchas propiedades alimenticias. Miles de años después, encontramos este mismo término en el Nuevo Testamento, las primicias. 1 Corintios 15:20 dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen. ¿Quién es el primero que de la cosecha, la primera cosecha que resucitó? Cristo es el primero de las primicias. Pero luego vamos a resucitar nosotros. Nosotros somos parte de la primera cosecha igual que Cristo, nada más que Él fue el primero. ¿De acuerdo? Nosotros somos de la cosecha de los granos. Y nosotros somos de la cosecha chiquita. La cosecha grande en octubre, en otoño, es la gran mayoría de los seres humanos. Y es otro tipo de grano. Ya no es grano, sino es fruta. Son diferentes, hay mucha simbología aquí. ¿Okay? También encontramos que Jesucristo es llamado el primogénito de la creación. ¿Cuál creación? La creación de ser seres espirituales. Cristo es el primero de que ha nacido, ha vivido como hombre, ha muerto y ha resucitado. Es el primero de ese tipo de creación. ¿Qué tipo de creación es? Una creación de hijos de Dios. ¿Quién es el primer hijo de Dios? El principio de la creación de los hijos de Dios. Cristo, la gavilla mecida. Pero no fue creado, sino que fue el primero de ese tipo de creación. Cristo ha vivido siempre. No tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, ¿verdad? Antes era el verbo, sin antecedentes, sin padre, sin madre, sin genealogía. Pero Él después se convirtió con padre, ¿verdad? Con madre, que es la iglesia, con el Espíritu Santo de Dios que lo engendró como su hijo. Es el primero de nacer de esa creación de hijos de Dios. Es el primero de las primicias. Nosotros somos los siguientes hijos de Dios. Colosenses 1:15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí le podríamos escribir en la Biblia, el primogénito de toda creación, de la creación de los hijos de Dios, para que se entienda bien. Muchas iglesias han confundido este término pensando que Cristo es creado. No es así. En el versículo 18 nos lo aclara diciendo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito, y aquí dice, de entre los muertos. ¿Cuántos muertos han resucitado que ahora son hijos de Dios? Nada más Él. Él es la gavilla mecida, el primero de la cosecha pequeña, mas no el único. Por eso se llama el primogénito. Significa que es el primero, no el único. Nosotros venimos después. El apóstol Pablo después dijo que Jesucristo profetizó ser que era el primero de resucitar entre los muertos. Hechos capítulo 26, versículo 23, leemos esto. Hechos 26, 23 dice que Cristo había de padecer y que por ser el primero de la resurrección de los muertos, habría de anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces encontramos también al apóstol Pablo hablando de Jesucristo como el primero de la resurrección de los muertos. Entonces, recapitulizando y repasando, la primera cosecha, que es de granos, en la cosecha pequeña, y luego la segunda cosecha, que es de frutas, la gran cosecha, son cosechas de cosechar gente a salvación. En la primera cosecha pequeña, Cristo es el primero que resucita de entre la cosecha primera de granos. Él es la gavilla mecida. Después, cuando Él venga, nosotros vamos a resucitar también, igual que Él, en esa pequeña cosecha primera de granos. Nosotros somos la cosecha pequeña. Nosotros somos las primicias, siendo Cristo el primero de nosotros, el primogénito, el unigénito, y el primogénito de las primicias. Luego vendrá el resto de la humanidad. Dos fases de un plan de salvación. Antes de que regrese Cristo, después de que regrese Cristo. Dos cosechas. Primavera, cosecha de otoño. La primera cosecha comienza hoy. El sábado después de la Pascua comienza la cosecha, contando a partir de mañana 1, y dura 7 semanas la cosecha y termina la cosecha en Pentecostés con el grano que es el trigo. La cosecha termina con el trigo. Comienza con el sorgo, comienza con la cebada, termina con el trigo. Sin embargo, los dos son granos. Y con ellos, esos granos, se puede hacer pan, se puede hacer cerveza. Se pueden hacer muchas cosas. Muy ricas, es una cosecha muy importante. De las más importantes. ¿Okay? ¿Cuál es la conexión entre los primeros granos llamados las primicias y Cristo? Las primicias de entre los muertos. El significado de esto está amarrado al simbolismo de las dos cosechas mencionadas antes de la fiesta de Pentecostés, que se observa hasta el final de los 50 días. El conteo que comienza con la gavilla mecida. El conteo comienza con el mecer la gavilla. Si nosotros fuéramos judíos, hoy cortábamos la gavilla y mañana la mecía el sacerdote y decimos, ya empieza la cosecha, ya podemos comer pan, ya podemos comer grano y se va cosechando hasta Pentecostés y se acaba la cosecha de Pentecostés. La historia de Ruth gira alrededor de esta época. ¿Se acuerdan que estaban cosechando granos? Estaban cosechando trigo, el libro de Ruth va encerrado con las primicias, con la primera cosecha. En Pentecostés se ofrecían 2 panes, al final de la primera cosecha se ofrecían también 2 panes de los primeros frutos, de la cosecha de trigo, que seguía 7 semanas después de la cosecha de cebada. Varias semanas después de la fiesta de la cosecha de la cebada, comenzaba la cosecha del trigo. Y en Pentecostés se hacía una ofrenda de 2 panes con levadura. Y vamos a ver el simbolismo ahí también. Así como existen 2 periodos de cosechas físicas en Israel, existen 2 periodos de cosechas espirituales en el gran plan de salvación de la humanidad de Dios. Esta verdad increíble se muestra a través del simbolismo de Pentecostés. El significado de Pentecostés es, Pentecostés, penta significa 50, 50 días o el día 50, Pentecostés el día 50. En el Antiguo Testamento, esta fiesta de Pentecostés, cuando termina la cosecha de trigo, se llama el Festival de las Semanas. 7 semanas cumplidas más un día son 7 por 7, 49, más un día, 50. Levíticos 23, 15. Levíticos 23, 15. Contaréis 7 semanas, y la palabra importante, completas. Y si son completas, pues, ¿cuál tiene que terminar con qué día? Sábado. O sea que tiene que comenzar con qué día? Con el primer día de la semana, que es domingo. Mañana. Empezamos a contar mañana, el primer día de las semanas, como leíamos en Juan 21, el primer día de las semanas, empezamos a contar 7 semanas completas. 7 por 7 días, 49, más 1, 50. Si no guardamos hoy, no sabríamos que tenemos que contar desde mañana. Cuando Cristo murió, mañana es el día en que Cristo sube al Padre para ser aceptado, como su sacrificio será aceptado ante Dios. Resucitaría hoy. El día, en el año que Cristo murió, hoy, este sábado, en el sábado, Cristo resucita hoy, antes de que se ponga el sol. Cuando se termine el día, se acaba el tercer día, ¡pum!, Cristo resucita. Mañana en la mañana, domingo, sube al Padre para ser aceptado. ¿Quién? La gavilla mecida. ¿Sí? Levíticos 23, 15. Contaréis 7 semanas completas desde... Esa palabra desde es bien importante. Desde la mañana siguiente al sábado. Mañana, el día siguiente del sábado. ¿Cuál sábado? ¿Cuál sábado? El sábado después de la Pascua, el primer sábado en la fiesta de panes ácimos. Si la fiesta de panes ácimos comienza en sábado, entonces sería el primer día de panes ácimos, el primer sábado después de la Pascua, y desde ahí empezamos a contar. Tendría doble significado. Sería el primer sábado después de la Pascua, sería el primer día de panes ácimos, y sería el sábado que contamos hasta Pentecostés. Y el último día también sería sábado. Entonces la gente se confunde, dice, los dos sábados están dentro de la fiesta, ¿cuál día agarramos? El primero. El primer sábado después de la Pascua, el primer sábado que cae en la fiesta hoy. Este es el primer sábado que cae en la fiesta de panes. Desde hoy, mañana decimos uno. Desde el día que presentasteis el manojo de espigas como ofrenda mecida. Mañana se ofrecía la ofrenda mecida. Contaréis 50 días hasta la mañana siguiente del séptimo sábado. 7 por 7, 49, el día siguiente es 50. Entonces presentaréis una ofrenda vegetal nueva al Eterno desde los lugares donde habitéis. Traeréis dos panes. ¿Qué tienen que ver esos dos panes? ¿Por qué metieron dos panes ahí? Bueno, metieron dos panes ahí, porque los dos panes nos representan a nosotros. Nosotros somos la primera cosecha, el primer pan que se hizo con el grano de la primera cosecha, con el trigo, que termina la cosecha del trigo en Pentecostés, porque nosotros somos esos dos panes como ofrenda mecida. Nosotros somos parte de las ofrendas de las primicias, y serán dos décimas de efa de harina fina. De harina fina, somos finamente hechos con Dios, cocidos con levadura, porque somos pecadores, porque tenemos pecado, porque somos humanos, no hemos resucitado aún, tenemos levadura, por eso son dos panes con levadura, nos representan a nosotros como primicias. Nosotros también somos primicias, pero Cristo es el primero de las primicias. Nosotros somos las primicias de la primera cosecha. Esos dos panes nos representan a nosotros. La primera cosecha nos representa a nosotros. Deuteronomio 16, versículo 10. También leemos ahí. Entonces celebraréis la fiesta de Pentecostés al Eterno tu Dios, donde quiera que estés, desde darás, perdón, según la medida de la generosidad de tu mano, ¿verdad? Tu ofrenda a Dios según la manera que Dios te haya bendecido. ¿Cuánto debo de dar mi ofrenda? Pues de acuerdo a cómo Dios te haya bendecido. Es la ley del sapo. Si es un sapo chiquito, lo matas con una piedra chiquita. Si es un sapo grande, lo matas con una piedra grande. Era la regla del maestro de física que yo tuve en el tecnológico. Era la regla, no me acuerdo cómo se llamaba, la regla del sapo. Si es un sapo chiquito, es una piedra chiquita. Un sapo grandote, es un sapo grandote. Entonces la ley, esa es la ley. Si Dios te bendijo poquito, das poquito. Si Dios te bendijo mucho, das mucho. A ver si se pueden acordar de la ley del sapo, ¿verdad? Si tienes mucho, abundancia, entonces trae mucho, la piedra grande. ¿Qué tan grande? De acuerdo a la bendición. Éxodo 23, 16. También se llama la fiesta de la cosecha o los primeros frutos. Éxodo 23, 16. Guardaréis también la fiesta de la siega de los primeros frutos de que hayáis sembrado en el campo, también guardaréis la fiesta de la cosecha. Entonces se llamaba Pentecostés, la fiesta de la cosecha, la fiesta de las semanas. ¿Ok? Éxodo 34, 22. La palabra primicias implica que existe una cosecha inicial que será segada y otra después. ¿Ok? Las primicias de la cosecha de trigo solo se llevaba a cabo después de que se hacía una ofrenda de la gavilla en la cosecha anterior de la cebada. Barley en inglés, barley, cebada, muy importante para hacer la cerveza. La primera evidencia que existe de la cebada se encontró arqueológicamente en el contexto, en el lugar que tiene unos nombres raros, Epilolithic o Falo II, pero lo importante es que se encontró arqueológicamente la cebada por primera vez en la parte sur del Mar de Galilea. La primera vez que encontraron arqueológicamente la cebada, fue en la parte sur del Mar de Galilea. El término sumarín es akiti. Y de acuerdo a Deuteronomio 7 y 8, hay una importancia muy, muy grande. Deuteronomio 8 dice, versículo 7, Deuteronomio 8, 7, ciertamente el Eterno tu Dios te introducirá en una buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de manantiales, de fuentes, del abismo y brotan en los valles de los montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras, de granos, tierra de olivos ricos de aceite y de miel. La cebada era una de las siete especies de las cosechas que caracterizaba la fertilidad de la tierra prometida de Canaán. La tierra prometida tenía siete especies de cosechas diferentes, la cebada era una de ellas. Y tenía un rol prominente e importante en todos los sacrificios que llevaba a cabo Israel. Vamos a ver la importancia que tiene, ¿sí?, en los sacrificios la cebada. Vamos, por ejemplo, a Números 5, versículo 11. Aquí hay una ceremonia muy importante. Habló el Eterno Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que si una mujer de algunos se descarriará y le es infiel, y ojalá que existiera esta regla hoy, porque hay muchos esposos celosos y son muy celosos con sus esposas y las acusan de muchas cosas. Bueno, antiguamente, en el Antiguo Testamento, si un marido tenía sospechas de su esposa y le era celoso, tenía la sospecha de que le había sido infiel, había una ceremonia que se llevaba a cabo para determinar si era inocente o no. Versículo 13 dice, y si alguno tiene relaciones sexuales con ella y ha quedado escondido y oculto de su marido, o sea, tuvo relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero nadie supo, ella se contaminó y no hay testigo contra ella, porque no fue sorprendida en el acto. Si él es presa de celos, y el marido tiene celos, sospecha que haya algo, que fue infiel su esposa, y tiene celos de su mujer, quien se ha contaminado, o si él es presa de celos y tiene celos de su mujer, aun cuando ella no haya sido contaminada, porque cuántas veces sucede que los esposos son muy celosos de las esposas y no hay nada de, no han hecho nada absolutamente. Bueno, existía esta ceremonia. Entonces el hombre traía a la mujer al sacerdote y traía con ella una ofrenda de una décima del efa de la harina de cebada. Sobre esta no echará aceite ni pondrá incienso porque es ofrenda de los celos, ofrenda memorial que trae la memoria de iniquidad. Entonces, esta harina de cebada era importante en esta ceremonia. ¿Qué se hacía? Se ponía tierra se traía esta ofrenda y luego se ponía tierra del templo en un vaso de agua. El sacerdote le hacía preguntas y decía, si estás mintiendo, vas a tomar el agua y te vas a contaminar, te va a hinchar el vientre y te vas a morir. O sea, le daba una enfermedad terrible. Y si era libre, entonces te tomaba el agua y no pasaba nada. Si había sido infiel, se tomaba el agua, se moría. Y si no, quedaba libre, entonces el marido le decía, ya ves, estás acusándola sin ningún antecedente, sin conocimiento, está libre. Existía esta ceremonia. Muy importante la cebada. La menciono, le pueden leerla en número 5, es muy interesante. Pero quitaba, de cierta manera guardaba los matrimonios unidos o los separaba. Si era realmente fue infiel la esposa, ¿verdad? Entonces, pues el marido se daba cuenta y se moría. Si había celos no fundados, entonces el hombre tenía que tragar su orgullo y aceptar que se había equivocado. Ya se acababa el asunto. Desgraciadamente, el día de hoy no tenemos esta ceremonia y muchos maridos son muy celosos y celosos y no pasa nada y están imaginando cosas y se convierte en una enfermedad y no hay manera de quitarles esas ideas de la mente. Pero antiguamente existía esta ceremonia. La cebada era parte importante de esta ceremonia. Esta parte del grano de la primera cosecha se estaba involucrado en muchas de las ceremonias del antiguo Israel. Bueno, ese es un paréntesis. Pentecostés es un recordatorio anual de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino precisamente a partir de mañana, que es el primer día de las semanas, 7 semanas después, viene el Espíritu Santo. Jesucristo les dijo, no dentro de muchos días van a recibir el Espíritu Santo. Después de que Él resucitó y subió al Padre el día de mañana, un día como mañana que subió al Padre y fue aceptado, dijo, no dentro de muchos días recibiréis el Consolador. Ese fue 7 semanas después de ese día, en Pentecostés vino el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, leemos la historia y vamos a estarla leyendo durante los días de Pentecostés. ¿Cuándo llegó el día de Pentecostés? ¿Cómo que cuando llegó? Cuando llegó el día 50, porque estaban contando a partir de mañana, porque sabían qué día era sábado semanal después de la Pascua, ¿sí? Cuando llegó el día estaban reunidos todos en un mismo lugar, unánimes. ¿Por qué estaban unánimes? Porque estaban esperando algo importante, era una fiesta de Dios. Algo importante iba a pasar en ese día. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos reunimos en los días santos, que son los días santos, en el día que Dios nos dice? Perdemos de mucho. Si hubieran no estado en Pentecostés, no hubieran sido engendrados por el Espíritu Santo. Pero estaban unánimes, estaban juntos, estaban guardando Pentecostés. ¿Cómo sabían que era Pentecostés? Porque guardaron este día, porque guardaron los días de panes ácimos, porque contaron, porque el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, después en 1 Corintios 5, les decía que guardaran la fiesta, porque era importante, porque nosotros lo guardamos, porque estamos conscientes de que Dios nos dice que contemos. Hay que contar, no cae desde el primer sábado anual y siempre cae 6 de Sivan. No, tenemos que contar 7 semanas a partir de hoy. El primer sábado después de la Pascua, el primer sábado que cae en la fiesta de panes ácimos, contamos a partir de mañana, que se mece en la gavilla que representa a Jesucristo, 7 semanas cumplidas, se cumplan en sábado, el día siguiente domingo es el día de Pentecostés. Y de repente vino el viento, vino un estruendo del cielo como sopla un viento y llenó toda la casa donde estaban sentados, y versículo 3, entonces aparecieron repartidas en ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas o en idiomas desconocidos para ellos, pero conocidos para todos los que estaban ahí. En un día que tuvieron que contar a llegar a este día. Sin embargo, El festival tiene otro significado aún más importante. Hay que comprender los eventos que nos llevan a Pentecostés para poder comprenderla de una manera clara. Pentecostés trata directamente o tiene que ver directamente con la salvación nuestra y nuestra habilidad de seguir el ejemplo de Cristo a través del poder del Espíritu Santo y nuestra capacidad de comprender la verdad espiritual a través del Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos comprender el significado espiritual profundo encerrado atrás de la simbología de estos días. 1 Corintios 2, 10, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, leemos esto. La importancia del Pentecostés, la importancia del Espíritu Santo en nuestra comprensión espiritual es la siguiente. Pero a nosotros Dios nos las reveló. Está hablando de las cosas que las personas del mundo no entienden. Nos dice el apóstol Pablo que nosotros Dios nos las revela a través del Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. ¿Quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. El hombre comprende las cosas de los hombres porque tiene un espíritu que se llama el Espíritu del hombre, cosa que los animales no tienen. Por ende, los animales no pueden entender las cosas del hombre. Lectura, música, literatura, poesía, etcétera, porque no tienen el Espíritu del hombre. Pero así, de la misma manera que los animales no pueden entender las cosas de los hombres porque no tienen el Espíritu del hombre, así también nadie conoce las cosas profundas de Dios sino a través del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. De estas cosas también hablando, no son con palabras enseñadas de sabiduría humana, no viene de doctorados, de los libros, de las maestrías, de entendimiento humano, jamás, sino que tienen que ser escudriñadas y enseñadas por medio del Espíritu, interpretando lo espiritual a través de los medios espirituales. Pero el hombre natural, el hombre nada más con el Espíritu del hombre, el hombre que no ha recibido el primer paso de la salvación, que es la Pascua, que no ha guardado la Pascua o panes ácimos o Pentecostés, no está bautizado, no puede. No acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, le dan vergüenza, le molestan, no las entiende, no las acepta, las rechaza, no las puede comprender. Léanle ahí, subráyenlo. No pueden comprenderlo. Es imposible. ¿Por qué? Porque han de discernirse espiritualmente. ¿Y quiénes son los que pueden discernir espiritualmente? Nada más los que tienen el Espíritu Santo, las primicias, los que llegan a Pentecostés porque celebran este día, porque están celebrando panes ácimos, porque han tomado la Pascua, porque saben que después de la Pascua sigue el primer sábado. Si no guardaron la Pascua, no saben cuál es el sábado que les sigue. Si no saben el sábado que les sigue, no saben cuál es Pentecostés. Por lo tanto, la primera cosecha les pasa de ciego, desadvertido totalmente. Nada más la iglesia de Dios, las primicias. A pesar de que el mundo guarda que el Viernes Santo y el Domingo Resurrección y otros días, que todos los años cambian, no saben dónde, qué hacen ni qué significan ni nada. Nosotros guardamos las fiestas en los días específicos que Dios ordenó en su Biblia y nos dice el día del mes específico de acuerdo a un calendario lunar solar. Y todos los años es diferente. Y todos los años la Pascua cae en diferente fecha y todos los años Pentecostés cae en una fecha diferente. Y sin embargo, cada año empezamos a contar a Pentecostés a partir del primer domingo que sigue después del sábado que cae dentro de la fiesta de panes ácimos, la primer sábado después de la Pascua. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no puede aceptar estas cosas porque para él son locuras, no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. No podemos comprender el significado de nada sin el completo complemento del Espíritu Santo, de la ofrenda de las primicias, Jesucristo siendo aceptado por el Padre. Fíjense nada más cómo la subida de la gavilla. Ahora, hablemos de Pentecostés y hablemos de panes ácimos. Si nosotros no guardamos panes ácimos, sería imposible entender Pentecostés. Si Cristo no sube al Padre y es aceptado como ofrenda, porque Él se sacrificó a sí mismo, y eso me llama mucho la atención, que dice la Biblia, se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto, pero no es nada más que se sacrificara. O sea, Cristo se sacrifica, muere, pero ¿saben qué? Nosotros no somos salvos por su muerte. No somos salvos por su muerte. Tenía que resucitar y no somos salvos con su resurrección. Somos salvos porque Él, después de resucitado, subió al Padre y el Padre aceptó el sacrificio, aceptó el pago por toda la humanidad, tu sacrificio, y ahora sí, nosotros tenemos acceso a Dios porque Cristo es el Cordero de Dios aceptado por el Padre. El día de mañana, un día como mañana, Cristo es aceptado y nosotros ahora tenemos acceso a Dios si es que aceptamos a Cristo en su sacrificio, decimos, sí, Señor, es mi Señor, es mi Salvador, yo me bautizo, Pascua, panes, Pentecostés, la primera cosecha, las primicias. Seguimos a la gavilla mecida, el primero de las primicias, el primogénito de toda la creación, de los hijos de Dios, el primero de los muertos. La gavilla, la ofrenda de la gavilla era un antecedente de otra ofrenda posterior que se ofrecía en el día de Pentecostés. 7 semanas después se hacía otra ofrenda de 2 panes, que son las primicias de Dios nosotros. Levíticos 23:16, contaréis 50 días hasta la mañana siguiente del séptimo sábado, entonces presentarán una ofrenda vegetal nueva al Eterno. Desde los lugares donde habitéis traeréis 2 panes para ofrenda mecida con levadura, primicias del Eterno son. En la mecida de la gavilla Jesucristo era representado, los 2 panes que representan las primicias espirituales en Pentecostés nos representan a nosotros, o sea, los que Dios ha llamado o está llamando y que obedecieron a Dios finalmente o fielmente durante sus vidas, se llaman también las primicias, no el primogénito de las primicias, sino las primicias. Romanos 8:24, porque fuimos salvos, dice Romanos 8:24, con esperanza, pero la esperanza que no se ve, pues, ¿quién sigue esperando lo que no se ve? Fuimos salvos con esperanza, pero una esperanza que se ve, ¿sí? Santiago 1:18, Santiago, después de Hebreos, Santiago 1:18, por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Nosotros somos las primicias de Dios después de que la primicia de primicias, la gavilla mecida, es aceptado por Cristo. Así como era necesario una ofrenda de una gavilla mecida antes de la ofrenda de Pentecostés, así fue necesaria la ofrenda de Jesucristo antes de que su pueblo de Dios, las primicias, pudieran recibir el Espíritu Santo y ser aceptados. Estos símbolos nos demuestran cómo los días santos de Dios se relacionan entre sí y son interdependientes. Todos los eventos en el plan de Dios en las 2 cosechas en Israel para la salvación de la humanidad. Parece un tema fácil, pero no lo es. Es un tema muy complicado. Y yo no creo que los miembros de la Iglesia de Dios dominemos este tema. Yo tuve que poner a estudiar, como dice Manuel, también él, me tuve que poner a estudiar de nuevo la simbología de este significativo día de sábado de que cae después de la Pascua en los días de panes ácimos para contar hasta Pentecostés y entender toda la simbología. Es difícil manejarlo. Sin embargo, nada más la Iglesia de Dios tiene y entiende y comprende esos días tan importantes. Levíticos 23:5 nos dice que el día 14 del mes, al atardecer, es la Pascua del Eterno. Nosotros sabemos cuándo es la Pascua del Eterno. Y luego de ahí, después de la Pascua, sabemos cuál es el primer día de panes ácimos porque viene inmediatamente después. Y luego el sábado que viene después de la Pascua para contar hacia Pentecostés. Y luego Pentecostés, vienen interrelacionados todos. Los demás días santos tienen su fecha específica. El plan de Dios para la salvación de la humanidad se construye sobre la muerte de Jesucristo, sobre la Pascua, como el sacrificio expiatorio de la humanidad, y sin embargo, ese sacrificio expiatorio no fue recibido hasta el día de mañana, el día de la ofrenda mecida. Nuestra, como decía en el apóstol Pablo, limpiados de la vieja levadura para que seáis nueva masa como están en sus casas físicamente, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya fue crucificado por nosotros. En Juan 1:29 leemos que Juan el Bautista reconoce y identifica a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuándo quita el pecado del mundo? Cuando es aceptado por el Padre. Levíticos 23:6. Los cristianos no pueden obtener la vida eterna sin el sacrificio y la resurrección y en la aceptación de Jesucristo ante el Padre. La gavilla mecida que se ofrecía durante la fiesta de panes ácimos. Levíticos 23:6. A los días 15 de este mes, en la fiesta de panes sin levadura, celebrada la eterna, durante 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendrán asamblea sagrada, no harán ningún trabajo, presentarán al Eterno una ofrenda quemada durante 7 días. El séptimo día habrá asamblea sagrada, no haréis ningún trabajo laboral. El próximo lunes es el día santo. Y el Eterno habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, versículo 10, cuando hayan entrado en la tierra que les doy y hayan segado las mies, o sea, mies es como la cosecha de los granos, traeréis al sacerdote un manojo de espigas como primicias de vuestra siega, y él mecerá el manojo delante del Eterno para que sean aceptados. El sacerdote lo mecerá el día siguiente del sábado. Mañana se hace la ceremonia, se corta hoy la gavilla al terminar el sábado, o muy pronto de terminar el sábado. Igual que cuando Cristo resucitó, fue dentro del sábado, ¿sí? Resucitó en sábado, ya terminando el día, era cuando se cortaba la gavilla. El día siguiente, domingo, se presentaba la gavilla y se mecía la gavilla. ¿Ok? Ok, ya leímos todo eso. La gavilla representa a Jesucristo resucitado. Hebreos 4:14 dice, por lo tanto, teniendo ya un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote, que ha traspasado los cielos, Cristo Jesús, retengamos nuestra confesión. ¿Cuándo resucitó? ¿Cuándo traspasó los cielos? El día de mañana, como un día domingo, que fue al Padre para ser aceptado. El retorno de Jesucristo al Padre, el regreso, la reunión de ya no el Verbo con el otro Dios, sino ahora el Hijo con el Padre, por primera vez en la historia, se lleva a cabo un día como mañana. La época de la cosecha de los israelitas no podía comenzar sin que primero se ofreciera la gavilla mecida para ser aceptado delante de Dios. Igualmente, el Espíritu Santo de Dios no podía ser derramada para que se cosechara la primera cosecha, nosotros, sin que Jesucristo regresara al Padre y fuera aceptado como sacrificio perfecto. La simbología es clara e importante. Hechos, capítulo 1, versículo 1. Hechos 1, 1. En el primer tratado, escribí yo, Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a estos también se presentó vivo después de haber padecido por muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. ¿De qué hablaba Cristo después de resucitado? Del reino de Dios. Por 40 días, a partir de estos días, a partir de mañana se estuvo presentando ante ellos. Durante casi las 6 semanas, o 5 semanas y media, 6 semanas, dejó como 10 días, se fue al cielo, quedaron 7, 10 días y luego vino Pentecostés. Durante ese tiempo, estuvo hablando acerca de cosas del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no fueran a Jerusalén, que no se fuesen de Jerusalén, sino que se quedasen y que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre de la cual oísteis hablar. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no de muchos días. ¿Cuántos días? Unos 10 días. Estuvo unos 40 días antes de Pentecostés todavía con ellos. Por lo tanto, versículo 6, los que estaban reunidos le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Creían que iba a establecer el reino de Dios en aquel entonces, y les dije, miren, no les importa, a ustedes no les importa, a vosotros no es tiempo para que ustedes sepan, ¿verdad? Ni es tiempo ni de ocasiones del Padre, ¿verdad? Dispuesto por su propia autoridad. A vosotros no les toca saber, no les importa saber. Ahorita no me pregunten, pero recibiréis poder, pero recibiréis poder del Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros, y merecerán testigos en Jerusalén, en Judá, en Samaria y el resto del mundo. Va a comenzar la tarea de la iglesia. Y cuando llegó el día de Pentecostés, cuando contaron las 7 semanas, cuando llegó Pentecostés, estaban unánimes juntos. El bautismo de la iglesia, el inicio de la iglesia, la venida del Espíritu Santo por primera vez, el inicio de la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento fue un día de Pentecostés, cuando Dios derramó el Espíritu Santo y por lo tanto los engendró como hijos de Dios, les dio vida. El que tiene Espíritu Santo tiene vida eterna en él. Antes tenían el Espíritu Santo con ellos, pero después de ese día lo tenían en ellos. Ustedes tienen, nuestros hijos tienen el Espíritu Santo con ellos, pero cuando se bautizan lo tienen en ellos, y es a través de la presencia interior de Cristo en nosotros que nosotros podemos sacar el pecado, verdaderamente ser perfectos, sacar toda la levadura y resucitar en el reino de Dios. No es posible, y muy probablemente ya comieron muchos de ustedes pan, y si no físicamente, espiritualmente ya lo hicieron, ya pecaron. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque ya se dieron cuenta que no podemos solos, que necesitamos. ¿Se puede guardar perfectamente la ley de Dios? Sí, si Cristo está en nosotros, a través del Espíritu Santo, cada vez somos más perfectos, pero no es posible recibir el Espíritu Santo si Cristo no es aceptado en el cielo. Y por eso, panes ácimos se relaciona con Pentecostés. Nos damos cuenta en panes ácimos que hacemos el esfuerzo humano de tratar de sacar el pecado de nuestras vidas, mas no podemos. Necesitamos que Cristo sea formado en nosotros, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo del Hombre que se dio y murió por mí. Y es, somos engendrados, somos transformados en unos nuevos seres, la primera cosecha. Seres diferentes. Juan, capítulo 16, versículo 15. Decía Jesucristo en Juan 16, pero ahora voy al que me envió, el retorno, el reencuentro con el Padre por primera vez, el reencuentro con su Padre y su Dios, por primera vez en la historia de estos seres, la reunión familiar más importante del universo se iba a llevar a cabo. Y ninguno de ustedes me va a preguntar a dónde vas, más bien porque os he dicho esto, vuestro corazón se ha llenado de tristeza, pero ¿saben qué? Pero yo les digo en verdad, os conviene que me vaya. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, si no soy aceptado ante el Padre, como el sacrificio perfecto, el día de la mecida de la gavilla, no podrá venir el Espíritu Santo, el Consolador no puede venir a vosotros. Y si me voy, se los voy a mandar. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de juicio y de justicia. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me veréis más. En cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado y perdió. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden entender. Porque no tienen el Espíritu Santo, porque no lo pueden discernir. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Aquí está personificando al Espíritu Santo como persona. Él los guiará más. Es el Espíritu Santo, el poder de Dios que nos lleva a la verdad. Pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os hará saber. El Espíritu Santo nos da entendimiento, nos ayuda a discernir, nos ayuda a entender, nos ayuda a vivir una vida perfecta, una vida centrada en Dios, nos ayuda a sacar el pecado, la levadura espiritual de nuestras vidas, porque es poder de Dios. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Aún después de la resurrección, Jesucristo tuvo que decirle a sus seguidores que no lo tocaran. En un día como hoy, ¿verdad? Al ponerse el sol, cerca de ponerse el sol, Cristo resucita. Muy temprano en la mañana, mañana domingo, cuando se vence la gavilla, Cristo todavía no había subido al Padre. ¿Qué hizo toda la noche de hoy y hasta la mañana en la mañana cuando fueron las mujeres? Muy temprano en la mañana ya no lo encontraron, no sabemos. Pero no había subido al Padre aún. Y lo vieron los discípulos de Juan 20, 17, que no había subido todavía al Padre, y Cristo les dijo, suéltenme, porque lo querían abrazar. Y, no, aún no he subido con mi Padre. La ofrenda de la gavilla, él, Cristo, no había sido mecido aún. No había subido y bajado de nuevo, no había sido aceptado. No me toquen porque no he sido mecido, no he sido subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo al Padre, voy a ser mecido. Voy a subir y bajar al Padre. Yo subo al Padre y a vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. ¿Cambió la relación familiar entre el Verbo y el Dios a una relación familiar de Padre e Hijo en ese momento? En el momento donde se hace la reunión familiar, por primera vez en la historia de estos seres, se convirtió en una relación de padre e hijo, en la relación familiar más importante, la relación más importante del universo. El Verbo se convierte en hijo y se convierte en seguidor de Dios e hijo de Dios y obediente a Dios, se sujeta a Dios, es aceptado por Dios. Cambia la relación totalmente. Cuando Cristo se vació de sí mismo todo su poder, estuvo dispuesto a cambiar la relación que tenía con este otro ser. Una relación diferente, más profunda, si ustedes quieren, diferente, de hijo, de sumisión, de obediencia, dice, mi Dios, ¿quién es el Dios de Jesucristo? El Padre. ¿Quién es el Padre de Jesucristo? ¿Quién lo engendró? La Biblia dice que el Espíritu Santo. Pero fue el Padre a través del poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo lo engendró, el Espíritu Santo, si fuera persona, sería su Padre. No es así. Tu Padre es su Padre. El Espíritu Santo es el poder de Dios, por medio del cual engendró a Cristo, lo convirtió en Hijo, lo resucitó de los muertos, aceptó como sacrificio, como el Cordero de Dios, como un sacrificio continuo. Continua, la mano derecha de Dios, como abogado, como intercesor, como sumo sacerdote, como maestro, como creador, como rey venidero, como muchos títulos, por eso tiene muchas diademas, muchos títulos, muchos puestos, eso significan las diademas del Apocalipsis. Como el cordero, se identifica como el cordero, se identifica como el hijo, nos revela a Dios como un padre, pero es mucho más que eso. Más que eso, pero todavía no lo podemos sobrellevar, mas lo sobrellevaremos cuando lo veamos como Él es, cuando nosotros, las primicias, los que seguimos al primogénito, seamos resucitados de entre los muertos. Ve a mis hermanos y diles, yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, versículo 19, solo después de que hubiese subido al Padre, dejó que lo tocaran. Juan 20, 19. Al anochecer el primer día, el primero de las semanas, o sea, al anochecer el domingo en la noche, ya subió en el día al Padre, ya fue aceptado, ya para la noche del domingo ya había regresado. Y estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos, se reunían por medio de los judíos, Jesús entró y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, paz a vos. Ahora, ¿nosotros saludamos así? No, porque nosotros no podemos dar paz como Él la da. Él es el príncipe de la paz, el futuro rey de la ciudad de la paz, Jerusalén. Él otorga la paz, mi paz os dejo, paz a vos. Es una presencia de Dios en nuestras vidas que Él otorga, no es un saludo comercial entre las iglesias de Dios. 8 días después, sus discípulos estaban adentro otra vez y Tomás estaba con ellos, y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús se puso en medio de ellos y dijo otra vez: paz a vos. Les traigo paz. No le estaba diciendo: hola, ¿cómo están? No, les traigo mi paz, que sea mi paz con ustedes. Porque estaban tristes, estaban acongojados, tristes, cabizbajos, meditabundos, deprimidos, casi enfermos. Porque se había muerto su Salvador. Paz, tranquilidad, gozo, bienestar. Y le dijo Tomás, ven, pon tu mano, tócame. ¿Por qué me tocas? Porque ya subió al Padre, ya fue aceptado, ahora sí lo podían tocar. Pon tu dedo aquí en mi llaga, en mis manos. Pon acá, mete tu mano en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Nosotros debemos de ser también creyentes, sin ver, sin tocar, sin meter nuestra mano en su costado. Porque Dios existe, es real, es verdadero, es las primicias, es el primogénito, es nuestro Dios, Salvador, sumo sacerdote, Rey venido, existe, está al trono de Dios, a la diestra, intercediendo, escuchando, hablando con el Padre por nosotros, perdonando nuestros pecados, después de que somos limpios. Pascua, ya si somos limpios nada más nos lavamos los pies, pero si no están limpios, ¿saben qué? Necesitan un baño completo, necesitan sumergirse totalmente en el agua. Los que no están limpios necesitan un baño de sumersión total, pero los que ya son limpios, nada más los pies. Los que no son limpios necesitan un baño desde inmersión, desde pies a cabezas, sumergidos en el agua totalmente, para que sean limpios. Y si no son limpios, pues sus pecados no están perdonados. No tienen Pascua, no tienen panes, no pueden observar pan, no tienen Pentecostés, no son la primera cosecha. No han entrado en juego en el rol de la salvación. No son salvos, no tienen esperanza. Colosenses 3, versículo 1. Siendo pues que habéis resucitado con Cristo, está hablando de los que han sido bautizados, limpios y sumergidos, habiendo sido resucitado con Cristo simbólicamente saliendo del agua, buscad las cosas de arriba. Es lo que estamos haciendo en los días de Panestásimos. Estamos buscando las cosas de arriba, donde Cristo está centrado a la diestra de Dios. Sigue siendo Dios, pero ahora es su Padre y es el Dios de Cristo. Ocupad nuestra mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pensemos en la cosecha espiritual, no pensemos en la levadura, no pensemos en el pan con levadura, pensemos en el pan sin levadura. Porque habéis muerto al pecado. Y nuestra vida eterna está escondida con Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo, trompetas, después de la primera cosecha, vuestra vida, entonces también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Las primicias resucitan con el primogénito, con la gavilla mecida, las primicias de las primicias. Pablo nos revela que nuestro Señor Salvador ocupa un lugar en la misma presencia del Padre con nosotros y somos aceptados por medio de Jesucristo. Los símbolos de la ceremonia de la gavilla mecida apuntan hacia Jesucristo. Además de la ofrenda ofrecida, los otros sacrificios y ofrendas que Dios mandó que se hicieran también apuntan a Cristo. Jesucristo representa el Cordero sin defecto. Levíticos 23, 12, el día que presentéis el manojo, ofreceréis un holocausto al Eterno, un Cordero de un año sin defecto, ese es Cristo. Era simbólico de la pureza espiritual. Jesucristo fue llamado por Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios. También es representado por la harina fina. Levíticos 23, 17, desde los lugares donde habitéis traeréis dos panes como ofrenda mecida y serán 2 décimas de efa de harina fina. Cristo es la harina fina, nuestra sustancia del pan sin levadura del cual estamos siendo nosotros formados. Él es la harina, el ingrediente que nos forma y nos transforma en seres de Dios. Harina fina, cocidos con levadura, nosotros pan con levadura, es con la harina el ingrediente principal, el agua, el Espíritu Santo. ¿Cómo se hace el pan? Con harina y agua. ¿La harina de dónde? La harina de Dios, la harina fina, Cristo Jesús, el agua, el Espíritu Santo, hacen una masa y le echamos levadura porque somos pecadores y se hacen dos panes. Con levadura. Cristo es el pan sin levadura, las primicias del Eterno. Cristo vive en nosotros. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esa harina fina vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por el Hijo del Hombre, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La masa hecha con la harina fina era simbólica también de harina fina, que es masada, los golpes, como la masa se golpea para hacerse masa. Es simbólico también de Cristo, los golpes y cómo fue maltratado y manipulado para que se convirtiera en masa sin levadura. También representa a Cristo. Hebreos 5:8. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Esos golpes que se dan a la masa para hacerla, moldearla, por lo que padeció y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de la eterna salvación por todos, para todos los que le obedecen. Jesucristo el Salvador, ¿sí? ¿Es tu Salvador? ¿Le obedeces? Si no le obedeces, no es tu Salvador. Si lo aceptaste, ya lo aceptaste, ya te bautizaste, lo aceptaste como tu sumo sacerdote, lo aceptaste como tu Salvador, como tu Maestro, como tu Rey venidero, ya lo aceptaste, si no, no es tu Salvador. Autor de la salvación a los que le obedecen nada más. Y fue proclamado por Dios. Le dio un título, una diadema, como sumo sacerdote, según la orden que, la existencia que él tenía anteriormente, que de acuerdo a la orden de Melquisedec, que no termina jamás, ahora es sumo sacerdote, además de ser hijo, además de ser anterior al verbo, además de ser el salvador, además de ser el creador, además de ser la roca, además de ser el pan que desciende del verdadero pan, además de ser todas estas cosas, Dios lo puso como el sumo sacerdote y un sacerdote que no tiene que ser sustituido cuando se muera porque no muere, él sigue siendo sacerdote para siempre porque ya no muere. Ya no necesita sacrificar corderos porque él es el cordero. Y ya no necesita sacrificar a muchos corderos porque con el sacrificio de él es más que suficiente. Y ya no tiene que derramar la sangre de los animales porque su sangre es más que suficiente. Su vida es más que suficiente. Su templo, ya no necesita templo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, Él vive en nosotros, ya no hay templo, ya no hay circuncisión, ya no hay sacrificios, ya no hay sangre, ya no hay sacerdotes, Él es el nuevo pacto. Eso es lo que cambió. No dejaron de existir, cambiaron, se transformaron, ahora tenemos un mejor pacto, con mejores promesas. ¿Por qué? Porque la gavilla fue aceptada. Levíticos 23:13, el aceite, con la ofrenda vegetal de 2 décimas de efa de harina fina amasada, con aceite, el aceite representa el Espíritu Santo. Esta es una ofrenda quemada. Jesucristo fue probado totalmente y Él es nuestro sacrificio. Hebreos 10:12, y habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios. Su sacrificio supremo, Efesios 5:2, con olor grato a Dios. Efesios 5:2, andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo a nosotros una ofrenda de sacrificio con olor fragante a Dios. Olor fragante, grato olor. ¿Sí? Grato olor. También la misma expresión se lee en Levítico 23:13, un grato olor. Su libación será la cuarta parte de vino. Grato olor. Aceptado. La gavilla mecida, aceptado delante de Dios, en un día como mañana, se ofreció a sí mismo. Jesucristo, al cambiar los símbolos, dijo, tomad la copa, porque esa es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por perdón de pecados. Os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid. Mateo 26:29. No tomaré más del fruto de la vid hasta el día que la beba con vosotros en el reino de Dios. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia del pecado. La gavilla se cosechaba el sábado en la noche y el domingo se mecía. El día siguiente, en la versión Septuaginta, en Juan 20:19, dice: siendo pues tarde en aquel día, el primero de los sábados, y las puertas cerradas donde estaban los discípulos congregados por el miedo de los judíos, vino Jesús y se detuvo, se paró en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Eso lo hizo el primer día, el primero de los sábados. Este día, hermanos, el primer día de las semanas que va a empezar ahora, es un día muy importante. Jesucristo es el primogénito de entre muchos hermanos. Es el primogénito de llevar a muchos hijos a la gloria, como leemos en Hebreos 2:10. Su propósito es llevar a muchos hijos a la gloria. Primero unos cuantos en las primicias, Pascua, panes, Pentecostés, la primera cosecha de granos. Posteriormente, cuando venga, el resto de la humanidad en la cosecha de los frutos. El papel de Jesucristo se tipifica en la gavilla mecida. Es diferente al papel que juega en la ceremonia de la Pascua y es diferente al papel que juega en la segunda cosecha. Jesucristo tiene muchos roles, tiene muchas cosas que lleva a cabo y el simbolismo es tremendo. Podemos aprender y hablar de esto todo el tiempo, pero sin embargo todo se hace posible y lo que tenemos que entender es que nuestra salvación y toda la salvación de la humanidad se hace posible por medio de Jesucristo, por medio de su muerte, por medio de su sacrificio, por medio de su resurrección, por medio de su ser aceptado delante del Padre y por medio de su vida. Los que observan la fiesta de Pentecostés, en conclusión, aprecian la relación que existe y que tiene la ofrenda mecida. Sin la ofrenda mecida, el verdadero Jesucristo, no sería posible recibir el Espíritu Santo de Dios que nos guía a la verdad. No existiría la iglesia espiritual que nos nutre y ninguna cosecha posterior de la humanidad tampoco. Por medio de estas cosas, Dios está continuamente recordando a su pueblo que tenemos la promesa de la vida eterna por medio de Jesucristo y por medio del don del Espíritu Santo. Esta promesa se hizo posible por medio de Dios, quien resucitó a Jesucristo entre los muertos y lo aceptó a Jesucristo como la ofrenda mecida en un día como mañana. Mañana es uno. Aprendamos la lección, recordemos la lección, guardemos la lección y contemos hasta Pentecostés. 7 semanas.